Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 7 minutos, 11 y 7 en Canarias. Diez, Rovira María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días.
Ese vestido muy bonito.
Muchas gracias.
Muy
tú florido. También vas muy guapa.
Pues claro, ¿eh? De otoño. Y Kelu viene de coral, un color coral. Por lo visto, su abuela se ponía mucho. Os ha dicho, digo, mira qué alegre, qué bien. Dice, menuda era. Las abuelas. Qué suerte.
Yo me sé de una que también abuelas. Llevaba estampado florido.
Claro.
Eso marca tendencia,
sí, eso
también.
Eso marca tendencia, claro que sí. Bueno, que tenemos un programa, pues un poco, como podríamos decir, espacial, María.
Sí, y atípico también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ayer se celebraba el Día Internacional del Turismo y
es
digo,
verdad.
Pues ¿por qué no? Vamos a hablar de turismo, pero del turismo que llega. El turismo espacial, que parece que ha llegado para quedarse. No solamente espacial, también subacuático. Ya tendremos en su día a José Antonio Moya, que es científico y arqueólogo de arqueología subacuática en Alicante, pero hoy lo vamos a dedicar al turismo espacial.
Es que tú fíjate, bueno, a la Luna hemos llegado, de acuerdo, aunque algunos todavía lo duden, ¿verdad? Estuvo Kubrick detrás ahí haciendo ese montaje. Pero el mundo subacuático es el gran desconocido, ¿verdad? No sabemos todavía. Bien, ya nos lo contarás, pero hoy nos vamos a centrar en ese turismo espacial a Marte. Hay gente que ya lo tiene contratado esto, a Marte. ¿Qué pasa? ¿Que es viaje solo de ida? No, no se sabe si se puede volver.
No tiene viaje, no tiene billete de vuelta.
No tiene billete de vuelta. Oye, es una experiencia. Si es una persona que no tiene vínculos con la Tierra y dice, pues yo me voy allá a Marte. Ahora me lo cuentas, me parece interesantísimo. Bueno, con don Fernando Savater vamos a hablar también esta mañana. La peor parte, Memorias de Amor. Y tú viste que mientras lo leía mi cara iba cambiando.
Sí, iba cambiando a modo off.
Modo off es un libro que te agarra el corazón. La peor parte, pues es la muerte del ser querido, ¿no? De la persona que te ha acompañado. Hay algo que me ha encantado bueno, que es muy sincero, ¿no? Como él escribe siempre. Pero es un homenaje a ella. Dice que si le preguntaras a los amigos, probablemente dirían, pero si estaban siempre discutiendo, ¿no? Él lo cuenta en el libro, y que tenían unas broncas, por lo visto, explosivas. Y fíjate, se querían y mucho, ¿no? O sea que luego hablamos con él, pero la verdad que el libro es desgarrador por la pérdida, pero también interesante desde el punto de vista de la pareja, porque, oye, se desnuda, ¿no? Con sus sentimientos.
No te fíes de esos matrimonios que dicen que nunca discuten.
No, hombre, no. Que eso es muy
aburrido. Eso no puede ser bueno. Ay, y luego vamos a hablar con Jesús Alcoba, que nos va a contar la antigua fórmula que explica por qué te afectan los rumores.
¡Ay, los rumores! El bla, 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 bla. Pues sí, es que nos afectan. ¿Por qué? Porque como vivimos épocas de incertidumbre, tampoco tenemos todo claro, es un poco esa modernidad líquida, ¿verdad? Pues, oye, el rumor, ese es un caldo de cultivo fantástico, ¿no? Para el rumor. Y ha escrito...
Digan lo que digan.
Pues sí.
Digan los demás.
Eso es,
eso
claro.
Es. Y digan
que
lo
sí.
que digan, la contratertulia.
Escándalo.
La contratertulia va a seguir emitiéndose en este programa porque a partir de la una nos visitan Dani Palacios y Antonio Poveda para hablar de las noticias más curiosas de esta semana.
Venga,
entre
fenomenal.
Ellas, una procesión de ataúdes en Galicia.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece con el ataúd? Y van dentro. Hay que tener ganas, sí, porque dan gracias porque han pasado una enfermedad y al final, oye, pues es como esa promesa, ¿no?, que hicieron. Y salen allí en volandas con su ataúd. Madre mía, lo de Drácula era una broma al lado
desde
de estos.
Luego.
Venga, vamos con el viaje espacial. ¿Te hace a mí ir a Marte? Venga, vamos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Bueno, María, estuviste en Marbella.
En Marbella. Hoy vamos a hablar, como has dicho, de turismo espacial y subacuático, sectores que se han mostrado o que han mostrado sus primeros pasos al mundo desde España, con SUTUS 2019.
¿Qué es SUTUS?
Pues SUTUS es un encuentro universal que se llevó a cabo durante el pasado lunes y martes en Marbella. Es pionero en el mundo y ha reunido a los principales líderes internacionales para debatir sobre los dos mayores desafíos del nuevo turismo de lujo. Un desafío se encuentra por encima de nuestra cabeza, que es el espacio, y otro debajo de nuestros pies, el agua, el fondo
del mar. Que es lo que le daba mucho miedo a los galos. Le preguntabas a Asterix o a Obelix que se les cayera el cielo encima, era su mayor miedo. Tú fíjate, oye.
Pues todavía queda mucho por descubrir en el fondo del mar.
¿Por qué en España este?
Pues, a ver, el evento está organizado por Les Ros Marbella, que es una escuela internacional de alta dirección hotelera, que está dirigida por Carlos Díez de Lastra, quien me confesó cómo a partir de una casualidad y en 18 meses han conseguido sacar adelante este encuentro. Desde Es Radio tuvimos la oportunidad de hablar con Carlos y yo le pregunté por esos viajes transformadores, a ver si han llegado para quedarse.
Los viajes transformadores son casi la única opción de un del sector del lujo para el futuro. De hecho, yo creo que el sector del lujo está modificando su percepción. Y ahora lujo no es materiales un poquito exclusivos, sino lujo es vivir experiencias únicas que poca gente pueda vivir.
¿Te acuerdas que hablábamos eso, no? De cómo el ocio se ha convertido en experiencias casi al límite, ¿no? Y bueno, pues esta podría ser una de ellas.
Eso es. ¿Y cómo se afronta desde este sector, el hotelero, la llegada de estos viajes?
Bueno, estos viajes al principio va a pasar como con los cruceros. En aquella época primera que salieron los primeros cruceros o los primeros vuelos transoceánicos, son viajes caros para un grupo exclusivo de personas, no para todos los bolsillos, pero son los precursores. Una vez que lancemos los primeros vuelos que ya están a punto de caer en el próximo año y las primeras misiones y estancias en el espacio, en la estación espacial, como hemos visto en la sesión, va a ser una cuestión de tiempo. Calculamos que en poquitos años vamos a empezar a disminuir el coste del viaje para conseguir que al final sean viajes asequibles por un número importante de personas.
Me parece alucinante este tema, hay que hablar con Fernando Tomás ya y decirle, crucero fantástico, no, hay que hacer... ¿Tú crees que esto es así?
Pues a lo mejor nosotras no lo vemos, pero...
¿Tan normal será de aquí a tan poco tiempo el viaje espacial?
A tan poco tiempo yo soy un poco escéptica, pero entiendo que dentro de unas generaciones probablemente sí, de eso. Madre. De hecho ya hablamos de la estación del hotel Aurora. Le pregunté a Carlos por qué y cómo decide crear este evento aquí en España, en Marbella.
En primer lugar, porque como universidad y estando en España tenemos la responsabilidad de abanderar los cambios y tenemos la responsabilidad de mostrar a los alumnos las cosas que están por llegar. Y fue casual, porque en un momento determinado, escuchando unas conversaciones con unos profesionales hoteleros, estaban hablando de un proyecto que había de algunos clientes que estaban pensando en coger un transbordador espacial. Y entonces, obviamente, como director de una universidad como la nuestra, número uno del mundo, que quiere marcar tendencia, lo que pensé es, si esto está a punto de pasar, tenemos que ser nosotros los primeros. Y pensando con el equipo en cómo abordamos esto de romper esa frontera al espacio, nos dimos cuenta que había otra frontera también que el ser humano no había conseguido conquistar. Una por encima de la cabeza y otra por debajo. Porque es verdad que los océanos todavía están por explorar. Y entonces dijimos, deberíamos de alumbrar un poquito lo que está a pasar en el mundo y lo que va a pasar en los próximos años en esas dos fronteras que aún el ser humano no ha conquistado. Porque en la Tierra está prácticamente todo el globo terráqueo conquistado por los turistas. Pero esas dos áreas están justo a punto ahora de desarrollar proyectos. Y es muy bonito ver en estos dos días cómo esos proyectos que parecían quimeras y que parecían cosas imposibles se están haciendo realidad. Estamos viendo ya en las primeras sesiones cómo están poniendo fechas y coste a esos viajes, tanto al espacio como veremos también mañana a subacuáticos.
Bueno, que no tenemos suficiente con destrozar el planeta. No, hombre, entre comillas, ¿no? Que también en esto hay mucha polémica con lo del cambio climático y demás. Bien, y hay mucha... Hay que diferenciar la paja del grano. Pero... Pues nada, al espacio, ¿no?
Al espacio,
al mundo. Alucinante, me parece alucinante.
SUTUS, que es el primer congreso que se celebra sobre turismo espacial y subacuático, ¿qué supone para España acoger este tipo de evento?
Hemos conseguido hacer algo que si alguien nos lo hubiese dicho hace 15 meses hubiese sido difícil de creer, que tengamos a la NASA, la ESA y las grandes compañías del mundo que están trabajando en estas dos fronteras viniendo aquí a querer presentar los proyectos y discutirlos. Es un pequeño sueño que se ha hecho realidad por convicción y porque realmente en España tenemos que sacar pecho y dejar de pensar que somos menos importantes que otros países. Somos los líderes mundiales en turismo vacacional y ¿por qué no teníamos que ser nosotros los primeros en hablar de esto?
Oye, entiendo que ya hay un conglomerado de empresas que están interesados en esto, ¿no? Ahí hay negocio. ¿Quién son los principales? ¿Quién fue, María?
Has escuchado a Carlos hablar de la NASA y de la ESA. Bueno, pues es que hablamos de ponentes de primer nivel como Tony Gannon, que es vicepresidente de investigación e innovación del clúster aeroespacial norteamericano Space Florida, quien representó de alguna manera al consorcio empresarial que está impulsando ya estos viajes espaciales al espacio exterior. Hubo un invitado de honor, el director de la Estación Espacial Internacional en la sede de la NASA, San Simemi, quien anunció que la Estación Espacial Internacional está abierta al turismo. Es más, la NASA quiere llevarte al espacio, a la Estación Espacial Internacional. Pero claro, tienes que pagar 80 millones de euros el billete de ida y vuelta, más 35.000 euros la noche.
Pero qué dices. Bueno, pues ya está, ¿no?
O sea,
ya
que puedes ir ahorrando, vamos.
Venga, ya mismo, mañana nos vamos. Tengo aquí un poco de... de calderilla en el bolsillo. Alucinante. Entonces, lo de la comercialización para toda esta gente, si es posible. De hecho, me hablaste que hay algún famoso también que tiene ya sus cositas alquiladas, ¿no?
Eso es. Bueno, la NASA anunció hace varios meses que abrirá las puertas de la estación a astronautas privados en una estrategia a largo plazo, que lo que pretende de alguna forma es potenciar la economía aeroespacial y sacar recursos, ¿no?, para financiar futuros proyectos como el regreso a la Luna o el salto a Marte. De hecho, hay 8 astronautas que ya han volado a la Estación Espacial Internacional y desde luego es una oportunidad para la industria turística.
Oye, ¿cuándo va a comenzar la estación internacional a recibir turistas? Porque esto, no sé, que yo lo veo, ya te digo, en un futuro muy... no sé.
Bueno, pues agárrate.
Hablan de plazos, digo.
Sí, agárrate, porque el objetivo es llevar los primeros astronautas privados en 2020. Si todo va bien...
El año que viene.
Al año que viene. Si todo va bien, la primera misión será a finales del año que viene. Y en el momento que haya demanda, tienen la capacidad para hacer 2 viajes al año, según indicó el director de la Estación Espacial en la NASA.
Digo, y tendrán que entrenarse, digo yo, ¿no? Cuéntame un poquito también los objetivos de estos viajes, pero que esta gente no puede, no son astronautas, quiero decir, ¿no?
Eso es. Bueno, pues los objetivos pueden ser laboratorios privados para hacer experimentos, alguna productora audiovisual o simplemente pues multimillonarios con ganas de aventura. Ten en cuenta, Elia, que desde
los que tienen el dinero por castigo. Pues,
claro, es que imagínate esta experiencia desde la cúpula de la nave, donde pueden entrar hasta 3 personas, tienes una visión de 360 grados de la Tierra, y como bien dices, la condición física de los postulantes pues tiene que ser similar a la de un astronauta profesional. De hecho, el entrenamiento dura más o menos 6 meses. Lo que está claro es que la NASA ha abierto sus puertas y veremos pues quién es capaz de ir.
También se está hablando de volver, porque muchos dicen, pero si hemos estado en la Luna, ¿por qué no hemos vuelto? ¿No?
Eso, y todo sí, esto. Sí, sí.
Se está pensando ya en volver, ¿no?
Mira,
hay un proyecto.
Interesantísimo. Pudimos contar con la visión de Europa gracias a la presencia de Bernard Foyn, que es el responsable del Grupo Internacional de Exploración Lunar de la ESA. La ESA es la estación europea, ¿no? La estación europea. Nos descubrió los aspectos más destacados de las recientes misiones de Luna y Marte, y la verdad que esta ponencia me gustó muchísimo.
Uh-huh. Oye, Neil Armstrong, entonces seguro que se habló de él también.
Claro, y más en el año en el que
se ha cumplido... De ese gran paso para la humanidad, ¿no?
Claro.
Un pequeño paso para...
Sí, sí. En este año se han cumplido 50 años de la
llegada. Que hasta eso dicen que estaba
galanizado,
esa frase, ¿no? De los de la teoría de la conspiración, que estaba preparado eso. Esto es un pequeño paso, un gran paso para la humanidad. Cuéntame.
Bueno, pues la NASA quiere repetir aquel gran paso para la humanidad con la misión Artemisa, que está prevista para el 2024, pero la Agencia Espacial Europea, la ESA, trabaja para acceder antes de forma robótica a la Luna. ¿Cuándo? El próximo año. El director del Grupo Lunar Internacional de la ESA, como te digo, Bernard Foyn, aseguró que la ESA ha construido ya un módulo de servicio para llevar la cápsula NASA Orion hacia una órbita lunar para su posterior regreso a la Tierra.
¿Y esto me has dicho que el año que viene? ¿O cuándo?
Sí, esta configuración automática sin tripulación se va a llevar a cabo en el año 2020. Después se repetirá en 2023 con 4 astronautas, aunque no está previsto el alunizaje. Y de esta forma, el próximo paso será instalar una base permanente de astronautas que roten desde el año 2028, cada año habrá relevo, para que la humanidad esté siempre presente en la Luna. Supone, por tanto, un proyecto que podría llamarse, o así lo he bautizado yo, como Pueblo Lunar, ¿no? Que es una convivencia entre robots y humanos.
¡Qué miedo! No sé, bueno, que...
Probablemente los humanos se lleven mejor con los robots que entre ellos mismos, o sea...
Totalmente, no sé, y con respecto al turismo, a estos viajes a la Luna, ¿tú lo ves tangible? No sé, cuéntame.
La exploración lunar sí, porque aquí el turismo también tendría presencia, ya que según indicó Bernard Foy, se podría establecer una base turística en la Luna. A ver, seamos realistas, hay mucho trabajo por hacer y es importante, ¿no?, seguir contribuyendo para desarrollar esa tecnología a través del apoyo de las empresas. Sin dinero no se pueden llevar a cabo estos proyectos. Precisamente, hablando de empresas, vamos con una empresaria española, Ana Bru, es propietaria de la agencia de viajes exclusivos Bru & Bru y es la primera mujer española que viajará al espacio con Virgin Galactic.
Hombre,
en un vuelo Virgin suborbital. De hecho, es la primera y única agencia acreditada en España y Andorra para comercializar sus vuelos suborbitales al espacio. No tienen fecha concreta, aunque ya se han hecho vuelos reales con éxito. Y uno de ellos se hizo en febrero de este mismo año. Tuvimos también la oportunidad de sentarnos con Ana Bru desde Es Radio, hablamos con ella y le preguntamos cómo van a ser esos vuelos tripulados para turistas que viajen al espacio.
Será un pedazo de experiencia, tal como a mí me gusta describirlo, porque marcarán un antes y un después en mi vida, que es lo que estoy experimentando cuando entreno cada poco en un simulador, que veo una pantalla gigante delante mío que me escenifica qué es lo que voy a ver el día D, que es cuando se produzca mi vuelo con Virgin Galactic al espacio. Y además te hace tomar conciencia de la fragilidad del planeta. Es cierto, cuando tú estás allí centrifugándote en el Girolab, que es como se llama el aparato donde entrenamos, realmente tomas conciencia de que tu familia, tus amigos, igual que he dicho en la presentación, están ahí abajo y que bueno, que esto es increíble, es un pedazo de experiencia y además que yo creo que es el principio de una nueva era, ¿no?
Ana ha acudido a un centro de entrenamiento espacial.
Claro.
Yo le pregunté cómo fue la primera vez que acudió al centro.
Pues la primera vez que acudí al Centro de Entrenamiento Espacial, el NASTAR, en Filadelfia, aparte de recibir clases teóricas y prácticas para conocer y experimentar y entender las sensaciones que voy a vivir, cuando entré en la centrifugadora automáticamente me puse a reír porque me acordaba de mi padre, que fue inventor de las lavadoras automáticas. Entonces él inventó la centrifugadora, las lavadoras automáticas, y pensé, si mi padre me estuviera viendo en estos momentos, diría, mi hija ha nacido para centrifugarse. Entonces fue el primer pensamiento que me vino a la cabeza, y luego pues eso, ya siguiendo las pautas del instructor, conseguí entender las sensaciones de despegue, aceleración total. Vamos a alcanzar Mach casi 4, que es decir, 4 veces el peso tuyo te aplasta contra el asiento cuando estás despegando. La sensación de ingravidez, que durará entre 4, 5, 6 minutos, no lo sé, donde tenemos que movernos con total libertad por la nave, con total ingravidez, que es una sensación a la que no estamos acostumbrados, porque no hemos nacido en el medio, no hemos nacido en la Luna. Entonces, moverse por la nave y luego volver a tu asiento para la reentrada, que es mi momento preferido, donde alcanzamos 4.000 kilómetros por hora y vamos de 110 kilómetros a 10 kilómetros en 90 segundos. O sea, son sensaciones que a mí me ya en su día, cuando tuve la gran oportunidad y suerte de volar en el Concorde, que volé varias veces, cuando rompes la barrera del sonido, ese estruendo, ese trueno me motivó y dije, uy, he nacido para la velocidad, para todas estas sensaciones, y la velocidad supersónica para mí es bueno, uno de los retos que siempre he querido alcanzar.
Esto es como dijo el torero, ¿no? Que hay gente alucinante, gente pato. Porque vamos, a los que nos da miedo una montaña rusa, pues imagínate esas circunstancias para tu cuerpo, son cifras que se nos escapan.
Has escuchado, Ana, qué curioso que su padre fue Luis Bru Fenosa, que fue ingeniero industrial, que inventó la primera lavadora de turbina.
Se le quedó grabado, dice, yo tengo que centrifugar como sea. Alucinante.
¿Qué precio van a tener estos vuelos tripulados?
Vamos.
Venga.
Son $250,000 Yo hablo de la experiencia de Virgin Galactic. Por supuesto que hay otras propuestas, pero son $250,000 donde incluye todas las pruebas médicas, los entrenamientos, el vuelo, las celebraciones pre y post. Lo único que no incluye es el vuelo desde el punto de origen hasta el espacio puerto diseñado por Norman Foster.
Madre mía. Para simplificar todo, porque se nos hace muy grande, ten en cuenta un cohete, una nave nodriza. Sí. La nave nodriza se desacopla,
claro,
y pasamos de 10 kilómetros a 110 kilómetros en 90 segundos. Llegamos a la máxima altitud, que son 110 kilómetros de distancia respecto a la Tierra. Uh-huh. Imagínate lo que va a servir esto, ¿no? De alguna forma, efectos científicos.
María, Mars One. Uh-huh. Esto ya lo hablamos en su día, yo no sé si a él, pero hicimos entrevista relacionada con eso, una colonia humana en Marte. Esto sí que ya, vamos, supera cualquier película, supera la ficción.
Sí, vamos a terminar con otro español, con Ángel Jané, 44 años, que forma parte de ese proyecto Mars One, que pretende enviar a 24 personas a Marte para crear allí la primera colonia humana. Jané es uno de los 100 semifinalistas de este programa aeroespacial holandés. ¿A qué se dedica? Bueno, él es técnico de energías renovables, no cobra actualmente por el programa, y como bien has dicho al principio, el viaje tiene billete de ida y no tiene de vuelta. Ángel tiene una hija y fue la primera persona que pensé, por eso le pregunté por ella.
Venga.
Bueno, evidentemente hay que hacer una introspección, qué es lo que quieres con tu vida. Entonces yo con mi hija siempre lo he tenido claro, mi papel como padre es darle primero pues una supervivencia básica, ¿no? Como cualquier padre, una escuela, un sitio donde dormir, ropa, una educación. Pero para mí lo más importante es como padre es dar unos valores para que el día de mañana sea una mujer independiente y haga lo que ella quiera con su vida. Esto, esté yo aquí, esté en Marte o esté donde esté, va a suceder, mi hija va a ser una mujer independiente. Si yo le puedo dar estos valores para que ella piense por sí misma y tenga su forma de vida, mi trabajo como padre estará realizado, entonces me puedo sentir satisfecho.
Mira, lo primero que se va a enviar es la parte tecnológica, como robots, satélites o las casas, y después, en 2031, está prevista la primera expedición humana con 4 personas. Lo curioso de este programa es la formación o preparación que la llevan a cabo desde el mismo programa. Yo le pregunté por una noticia que salió sobre el Instituto de Tecnología de Massachusetts, sobre el MIT, que llegó a calcular que los participantes se asfixiarían, ¿no?, a los 68 días de su llegada a Marte por los fallos en el diseño de sus habitáculos, y esta fue la respuesta de Ángel.
Es curioso lo que te comentaba del MIR, porque este estudio te decía todos los problemas que hay, van a morir a los 60 días. Bueno, ya, pero no estáis comentando cuáles son todas las soluciones que se están trabajando hoy en día. Entonces, que dio mucho que hablar el artículo este, dio mucho que hablar.
¿Y cuáles son las soluciones las que se están trabajando hoy en día?
A día de hoy hay 2 básicas, bueno, 3, una es más difícil, pero también hay 3 opciones. Una es protegerse de la radiación simplemente con el suelo marciano, la Tierra, es una gran fuente de un aislamiento contra la radiación. Otro es con agua, es cubrir toda la base con agua y ya se congelará y tienes ahí otra fuente de radiación. Y otra es directamente hacer la colonia bajo tierra. Es en tubos de lava, de hecho ya se está haciendo en Lanzarote, la NASA está en las Islas Canarias practicando para construir la colonia bajo tierra.
Alucinante.
Bastante escéptica era yo y los compañeros. Sí, no sé. En fin, era inevitable preguntarle por Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, y saber cuál es su posición a este respecto.
Tenemos visiones diferentes de la vida. Entonces no...
¿Y qué visión tiene Pedro Duque diferente a la tuya?
Demasiado política. No puedo hablar más de este tema. Prefiero no hablar más de este tema. Es el ministro.
Es
prefiero no hablar de este
claro,
tema.
Claro, es astronauta, obviamente.
Visión política, pero Pedro Duque es astronauta. Bueno, voy a terminar con una de las frases de Ángel Jané. Era la siguiente: si los dinosaurios se extinguieron, fue porque no tenían un programa espacial.
Igual que se envía un coche a orbitar el espacio, un descapotable con un dummy, te puede venir un multimillonario y decir, quiero pasar la historia poniendo mi dinero aquí. Vivimos tiempos locos y cualquier cosa puede pasar.
Desde luego, no sé, a mí me supera este tema, más allá de nuestras fronteras terrícolas, Marte, la Luna, chica, no sé.
Veremos, a ver,
sí, no,
a ver qué pasa.
No, bueno, creo que lo veamos, aunque me has dicho que para 2020 ya hay muchos proyectos, ¿no?
Sí, pero esos son a la Luna, son vuelos suborbitales, otra cosa es colonizar Marte.
Bueno, en fin, y todo lo que eso luego, desde el punto de vista de la... ya no sería geopolítica, sería Marte política, no lo sé muy bien. En fin, vamos a... vamos a hablar de más cuestiones. Oye, yo quiero brindar, vamos a brindar con un gran vino, y es que Bodegas Canopy es una bodega joven, pero volcada en ese redescubrimiento del terruño, ¿eh? Mira, fíjate, no hay que irse a la luna. O igual en la luna, pues terminamos por poner allí vides y cosas de estas. Y se va a vendimiar. ¿Dónde vas? A la vendimia, en la luna, ¿no? Bien. Tienen vinos fantásticos y han lanzado 7 referencias monovarietales al mercado. Está Castillo de Belalfonso, Tres Patas, Malpaso, La Viña Escondida, Congo, Caos y Loco. Loco me encanta, porque es que la botella, aparte que los diseños son estupendos, trae una camisa de fuerza ya puesta a la botella. Y ganadero. Ganadero me gusta mucho en su versión de tinto o blanco, que es un... Pues el blanco es una vaca, María, ¿eh? Una vaca con un abrigo de piel.
Son preciosas las botellas.
Y el otro es
el
toro,
diseño es fantástico.
El toro con una chupa de cuero.
Muy chulo,
ahí,
él, claro
marcando,
que sí.
Marcando tendencia. Bueno, Bodegas Canopy, www.bodegascanopy.com. Están en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y quién sabe, tenemos que hablar con Belarmín un día de estos, que igual están pensando ellos, pues podemos ir a la luna... O a Marte, igual, allí abrimos bodega.
Es tiempo de vendimia, de hecho.
Vino lunar.
Por ejemplo.
O marciano. Pues todo puede ser.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Conocemos todos los riesgos a los que estamos expuestos cada vez que accedemos a Internet, usamos nuestras redes sociales o nos conectamos a una red Wi-Fi. En Es Radio hablamos de seguridad digital. Este lunes, en Es la Tarde, en colaboración con Tecteto, Educa en Red, con Dieter Brandau.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Theanum y verás cómo mejora tu piel. Theanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Theanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Theanum. Theanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Fíjense qué frase, una greguería genial, como dice, de Don Ramón, ¿no? Dice nuestro autor, dice, la muerte es como cuando va a salir el tren, dice, ya no hay tiempo para comprar revistas. Creo que es interesante, ¿no? Y por otro lado, pues Ralph Waldo Emerson, de que hemos hablado aquí muchas veces, junto con Thoreau, ¿verdad? Dice, deja que el fantasma se siente a mi lado, más cerca, querido fantasma. No sé si es peligroso vivir entre fantasmas o anclado al pasado. Me lo va a contar Fernando Sabater. Don Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues me alegro de saludarle. La última vez que hablamos fue con La infancia recuperada, un libro que vuelvo a recomendar para el que no lo tenga, que es fantástico.
Era yo muy feliz entonces cuando escribía eso.
Sí, ¿verdad?
Ahora ya no lo soy tanto.
Claro, pero mira, me acordaba yo de otra frase y la tengo aquí anotada en el libro cuando leía esta greguería, aquella de Cioran, ¿no? De ando deambulando por los días como puta por calles sin aceras, ¿no? Que también es muy significativa, ¿no? De ese momento de orfandad que uno vive cuando la persona que amas ya no está en este plano, ¿no?
Pues sí, eso es, eso es.
¿Por qué escribes el libro? Porque sí, en el libro lo cuentas, que ella, de alguna manera, tu mujer, pelocohete, ¿verdad? Como así la llamaban de joven, te dice, ¿no? Dice, tienes que contarlo, lo que hemos sido el uno para el otro.
Sí, bueno, en realidad, primero eso lo tuve como una... Más como una petición, como una autorización para escribir el libro, ¿no? Porque ella solía ser muy reservada y no le gustaba que yo hablara de nuestras cosas con los demás y tal, ¿no? Yo, en cambio, siempre he sido un poco pudoroso, pero ella lo era mucho. Y bueno, eso es que me dijo ya cuando empezaba su enfermedad, lo he visto como una autorización, digamos, para hablar de ella, ¿no? Pero sobre todo porque, bueno, yo muchas veces he mencionado cosas autobiográficas en mis libros, en mis reflexiones, y claro, me parecía que cerrar definitivamente la tienda sin hablar de lo más importante que me ha ocurrido, que es conocerla y perderla, ¿no? Pues bueno, era casi como una especie de infidelidad con mis lectores, ¿no? Era traicionarles un poco. Me he pasado la vida hablando de la alegría y ahora que estoy triste ya no tengo nada que decir. Bueno, por lo menos contar que la alegría es frágil también. Y,
claro.
En fin, me sentí un poco obligado a cerrar la obra, que luego considero que este libro es mi último saludo en el escenario, ¿no? Pero bueno, me parecía que debía a un hipotético lector, más o menos fiel que haya tenido, pues este libro.
Fíjate, hay otra frase de Montaigne que me parece fantástica, ¿no? Que dice, prefería morir lejos de los suyos él, ¿no? Porque entre desconocidos, a quien no te ha visto vivir, le resulta irrelevante verte morir, y lo más doloroso. Eso es. Sí. Y es que es verdad. Pero
sí, normalmente es para más, pero fíjate que en su época, pues, claro, en nuestra época todavía puede pasar, pero claro, en la época aquella en que de Montaigne, en que casi las muertes eran casi públicas, sí, ¿no? Se subía gente de la calle y todos los, y el ideal de la muerte era la cama rodeada de todos los familiares, de amigos, de vecinos, de la gente que pasaba por la calle. Y claro, Montaigne decía que no, que lo que quería era irse lejos y morirse en un sitio que no le veía a nadie conocido, y se acabó, ¿no? En eso, como en tantas otras cosas, era muy moderno.
Es que sobre todo, claro, la agonía, el sufrimiento, oye, los ojos que te quieren y te ven así, pues claro, eso duele mucho. De todas maneras, lo dejas claro, tampoco, claro, es un dolor enorme, te quedas destrozado, pero no creer en la vida no significa querer la muerte. Eso me ha gustado mucho, Fernando.
Bueno, no, para mí ha sido una sorpresa, o sea, como entre otras tantas cosas, sorpresas buenas y sobre todo malas que he tenido con esta experiencia. Yo tenía la idea totalmente tópica y ridícula de que el amor a la vida y el deseo de morir son un poco como vasos comunicantes, ¿no? Si sube mucho el amor a la vida, baja el deseo de morir, y si sube mucho el deseo de morir, baja el amor a la vida. Pero no, me he dado cuenta de que el amor a la vida efectivamente puede bajar y puede perder las cosas que antes le gustaban a uno, puede perder su sabor, y sin embargo sigues teniendo el mismo asco, la misma repugnancia por la muerte que has tenido siempre.
¿Sabes lo que me ha dado mi repugnancia cuando lo leía? Esa gente que te dice, bueno, todavía estás así, te veo mal, el tiempo lo cura. Me da un coraje esa frase, el tiempo lo cura, sí, todo, pero ¿qué va a curar el tiempo? La vida da muchas vueltas, estos lugares comunes, estos
bueno,
tontos tópicos.
Bueno, pero lo que me horroriza es que yo los he dicho.
Ya,
yo,
bueno, sí,
que de pronto,
sí.
Que de pronto cuando ahora, o sea, me ha encorajinado todavía más recordar que esas estupideces, más o menos sin pensarlas, pero las ha dicho uno también, probablemente por quitarse de encima la situación, ¿no? Pero claro, cuando estás pasándolo dices, pero bueno, pero esta gente, pero ¿qué dice? ¿Pero qué me cuenta, no?
Es que claro, cuando hablas de la gente, que también es un término, ¿no? Es que la gente, y la gente somos todos, ¿no? Pero
claro,
muchas veces,
todos, ¿sí?
Claro, has hablado del tema en el libro, me gusta mucho porque te sinceras, discutíais bastante, ella era vehemente, ¿no? En sus maneras. Y claro, los observadores externos que ven eso en las parejas, yo misma lo puedo ver o lo han visto en mí, pueden pensar, uy, qué mal, ¿no? Y a lo mejor es todo lo contrario, era una absoluta...
No, esa es una de las razones también por las que he escrito el libro, ¿no? Porque ella y yo a veces riéndonos, ¿no? Después de haber tenido una bronca y tal, y decíamos, la gente se quedaba pensando que ahora nos vamos a casa y nos apuñalamos.
Sí, sí.
¿No? Nos tiramos por la escalera el uno al otro. Claro, o sea que no se daba, digamos, veían a veces la exteriorización de tal, mientras que en cambio no sabían todo lo... el resto, que era lo importante, ¿no?, de nuestra unión. Y también por eso un poco he querido escribir el libro.
Le fuiste leal, pero no fiel. Me ha gustado esa frase, sobre todo por el matiz y porque jamás le dijiste a otra mujer, te quiero. Me parece algo verdaderamente moderno para los modernos hoy en día casposos que van de eso y no lo son.
Un poco moderno soy, imagínate ya, mira. Pero no, yo es que nunca he tenido, o sea, decir que me parece que son cosas diferentes, lo mismo que el amor no me parece una expresión sexual, yo, pues, bueno, por supuesto, si el amor incluye sexo, etcétera, pues maravilloso y muy bien, como si incluye que tu mujer o tu marido sepa cocinar muy bien, ¿no? Pues estupendo, ¿no? Además de quererle por otras cosas, además comer bien. Pero no es eso el asunto, no es eso la base del amor. Entonces, bueno, yo creo que en una relación de pareja, pues bueno, en fin, siempre que no se utilice otras relaciones para humillar o para castigar a la persona, no, ahora me voy con otro o con otra, no, eso eso es lo que es, pero lo que es malo es la humillación o la agresión al otro, no el hecho de irte con otra persona.
Claro, claro. Además lo dices, que Eros no tiene nada que ver con Narciso, son totalmente irreconciliables, ¿no?
A mí me parece que no.
Es que no tiene nada que ver. Me encanta cómo os conocisteis, te dice, estoy matriculada en tu curso. Dice, y que sepas que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted en la clase.
Ya eso debió avisarme de lo que me esperaba.
Oye, ella iba de frente, o sea que...
Sí, no, eso sí. Eso era, vamos, toda la parte aterradora que tiene la sinceridad, eso la manejaba divinamente.
Es verdad.
Por eso, cuando te hacía un elogio, yo, claro, me derretía de gusto porque sabía que no lo hacía por cumplir. O sea, si me elogiaba algo, es que le había encantado. Entonces, y si no, me habría dicho con la misma tranquilidad que le parecía una birria, una mamarrachada lo que había hecho.
Totalmente. Es bonito lo de Pantera Tierna, me gusta mucho y dice bastante. En el libro lo cuentas, yo la verdad no lo sabía, me sorprende bastante, pero me ha gustado mucho. Claro, dices, no es tampoco cuestión de escandalizar, pero lo que ella estuvo en ETA un tiempo breve, ¿verdad?
Pero con 17, 18 años.
Eso es, pero me ha gustado mucho cómo cuentas precisamente cómo algunos tipos como Cortázar, con lo bueno, gran escritor que pueda ser, pero que luego en la vida ordinaria hicieron auténticas imbecilidades, ¿no? Desde el punto de vista de la intelectualidad, un Sartre, una Simone de Beauvoir, les animaban, ¿no?, a la lucha armada.
Sí, pero les animaban ya en el momento en que ya estábamos en democracia. O sea, que ella misma me lo contaba como... O sea, a ella ya, que tenía eso, 18 años. Bueno, era una chica muy lista, pero tenía 18 años. Y ella misma ya se había dado cuenta de que, llegada la democracia, la justificación que podría tener en otro momento la lucha armada ya dejaba de existir, ¿no? Y sin embargo, todavía, pues para Santos, para Segundo Guardia, lo aceptaban y animaban a los chicos en vez de decir, bueno, ahora incorporaros a la democracia y defenderla y, en fin, y hacer que las cosas por las que habéis luchado se cumplan políticamente. Ah, no, seguía como si la democracia fuera igual de mala que la dictadura, ¿no?
Sí, totalmente. Oye, el viaje a Venecia, a ver, esto es verdad, tú con un cólico nefrítico te curaste haciendo el amor, pero no haciendo, bueno, el amor, porque dices que fue salvaje, ¿no? Fue salvaje aquello.
Lo hice, pero retorciendo de dolor. Sí,
pero por favor.
Es una experiencia, yo, hombre, por eso lo he contado, yo una cosa, no tengo mucho que enorgullecerme en ese campo, pero ya. La verdad es que en ese caso, ese día, yo creo que estuve cumplido, vamos.
Me ha llamado también mucho la atención cómo ella se enfadaba mucho con el tema del carnet de identidad, cosa que también hablaba mucho de dónde venía, ¿no? Dónde, y una mujer.
Bueno, ella estaba muy traumatizada por una infancia mísera. O sea, ella había nacido un vertedero de basura, el padre no las había reconocido. En fin, verdaderamente la infancia había sido durísima, y a pesar de que, por otra parte, pues ella guardaba recuerdos alegres, pero claro, en el fondo estaba un poco, pues, traumatizada con la infancia. Entonces, todo lo que era sacar el pasado y sacar la identidad y decir, todo eso le molestaba muchísimo, ¿no? Y cuando estuvimos ahí en la última enfermedad, allí en Baltimore, que teníamos que hacer las pruebas médicas y tal, allí que en Estados Unidos te piden la documentación para compararte una aspirina, vamos.
Sí,
o sea,
sí,
claro.
Sí.
Entonces, claro, yo ya estaba, entre que estaba desesperado por lo que nos estaba pasando y que tener que discutir cada día con ella para que sacara el carnet de identidad y tal, y decía, mira, por favor, no lo hagas más difícil todavía, ¿no?
Hablas de la maternidad también, de tu hijo Amador, que supongo que aprovecho para decir que se seguirá mandando leer, ¿no? Tanto ética como política para Amador. Así lo espero, Fernando.
Bueno,
pero bueno,
yo... los libros esos han seguido funcionando ya ininterrumpidamente. Yo ya me he desentendido de ellos. Ya, la verdad, me aburre.
No, claro. Te tienes que desentender como hablas de los hijos, ¿no? Que creemos que los padres ven a los hijos como...
Todavía ahora sale, ¿no? Todavía. Leí su libro y digo, bueno, muchas gracias, pero bueno, déjeme ya con eso.
Es verdad, pues con respecto a esto, a los hijos, las relaciones no se mejoran con los hijos, ¿no? Que también es algo que parece que un matrimonio en crisis o una pareja, y digo, bueno, venga, uno.
Nada, eso es una tontería. Bueno, un hijo pues puede ser, en fin, yo supongo, hombre, quizá también a veces pues, cuando son pequeños, pero claro, luego no... En fin, no es que sean un obstáculo, pero tampoco tienen obligatoriamente que ser un lazo, ¿no? O sea, que, en fin, no sé, no, yo a veces, bueno, pues esas cosas que como ahora le doy tantas vueltas a la cabeza sobre lo que podríamos haber hecho y no haber hecho, pues, bueno, pues, me acuerdo de eso y digo, hombre, y si... Pero claro, yo sigo imaginándome que un niño, una niña pequeñita, pero claro, ahora cuando lo pienso, la niña o el niño tendría 30 años.
Claro, totalmente.
Entonces ya no me parece que no era eso lo que yo quería, ¿no?
Yo creo que era, bueno, pues no la conocí obviamente, pero haces un muy buen retrato de ella, ¿no? Para los que no la hemos conocido y que esa... vuelvo a repetir, vehemencia, o esas íntimas borrascas, como dices, me he quedado con una frase que me ha encantado, de verdad, las tempestades suceden solo en el mar, no en los charcos, Fernando.
Claro, es que esas familias y yo, nosotros nunca hemos regañado, nunca hemos dicho, pues será eso, que diga usted, pues eso, en una piscina artificial, porque...
Totalmente.
El mar está lleno, el océano está lleno de borrascas.
Claro. No, porque que es esta profundo. Gente a lo mejor en vez de sangre tiene horchata, que suelo decir
claro,
yo.
También,
digo, bueno,
no,
pues
sí, no, claro, eso también. Yo, desde luego, vamos, eso no. Pero nunca, tampoco soy así, la verdad. Es verdad que yo, y eso no me enorgullezco porque soy muy propenso a la ira y siempre me avergüenzo luego mucho de, sobre todo porque te enfadas por tonterías, porque sí. Bueno, las personas iracundas, la desgracia que tenemos es que nos ponemos lo mismo de enfadados por un crimen sí. Que porque nos han pisado un pie en el ascensor.
Y ¿no? se sufre bastante, sí, porque te sientes...
Ridículo,
sí,
¿no? Sí. A veces siento, pero qué ridículo soy con las cosas que pasan en el mundo y mira con lo que me he cabreado, pero bueno.
Pues de verdad, Fernando Sabater, muchísimas gracias. Que lean este libro, La peor parte, Memorias de amor. Y Sara Torres Marrero, tu pelo cohete, orgullosa seguro de este libro.
Bueno, sí, creo que no le hubiera molestado, me parece a mí. Por lo menos he hecho todo lo posible porque he escrito como si la tuviera mirándome por encima del hombro.
Un fuerte abrazo, muchísimas bueno, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Ay, los rumores. Eso también pasa en las parejas. Pues mira, está hecho, el otro no ha hecho. Anda ya, hombre.
Y además, como vivimos en tiempos de incertidumbre, que ya lo cuenta Jesús Alcoba, en esos tiempos de incertidumbre se acentúan más los rumores.
Pues sí. Jesús, ¿cómo estás?
Buenos días. Encantado de estar aquí otra vez.
Oye, espérate, antes de hablar de la incertidumbre, del rumor, de todas estas cuestiones, del cotilleo y de los influencers, pero que has sido padre otra vez, y me refiero, pero de papel, te has sacado un nuevo libro, ¿no?
Así es, padre de papel, me encanta esa manera de decirlo, sí.
Génesis.
Tenemos nuevo libro, Génesis, efectivamente, por fin un libro sobre cómo tener ideas originales, que es un tema que me obsesiona últimamente.
Anda, oye, pues mira, lo esperamos, lo leemos y volvemos a charlar, pero de momento cuéntanos por qué este gusto por el rumor, por el cotilleo. Vivimos en tiempos ambiguos, como tú dices, ¿no?
Vivimos en tiempos ambiguos, en tiempos inciertos, nos preguntamos constantemente pues qué pasará mañana y en el mañana de mañana, y eso es un caldo de cultivo pues facilísimo para los rumores y para los cotilleos. Y aquí es donde me encontré con esta fórmula, que es muy antigua ya, de en qué consiste la fuerza de un rumor. Y es muy sencillo de entender. Un rumor es más potente cuanto la incertidumbre es mayor y cuanto la información es más importante. Si la información que tú buscas es muy importante para ti y además hay mucha ambigüedad, mucha incertidumbre, entonces el rumor es explosivo.
A mí hace gracia, Jesús, que con lo incierto que es el ser humano, quiero decir, en muchas cuestiones no todavía no tengamos narices, ¿no?, a controlar eso, las incertidumbres, pero lo cierto es que desde el punto de vista casi neurológico es que el cerebro, como explicas, no le gusta el no completar la información, necesita tejer una historia, una narrativa.
Así es. Nos pasamos la vida rellenando los huecos, nos pasamos la vida buscando lo que nos falta, nos claro. pasamos la vida intentando rellenar esas lagunas que tiene pues nuestra vida y a veces hasta nuestra memoria, ¿no? Fíjate la cantidad de tiempo que pasamos rememorando esa conversación, intentando poner los enlaces que faltan entre aquello que no comprendemos. Pasamos mucho tiempo, eso que llamamos darle vueltas
darle
a la cabeza.
Vueltas, es
eso, eso es tejer esa narrativa que intenta al final, pues eso, pues conectar los puntos.
Pero fíjate,
los cabos sueltos.
Sí, aquí hay un término que nos gusta mucho y es el de, en vez de reflexionar, que también está bien, rumiar, ¿no?, en el pensamiento, digamos. Pero claro, cuando es útil, cuando estás reflexionando sobre cosas que de alguna manera son útiles, pero es cierto que somos así de torpes, darle vueltas a algo a lo que no le vas a poder encontrar explicación, no sé, es curioso.
Ahí das en el clavo de nuevo. Por eso me gusta tanto hablar contigo, porque efectivamente siempre pones el dedo en la llaga, efectivamente. Hoy día yo considero que una de las labores más importantes que podemos hacer es intentar determinar cuándo realmente estamos dándole vueltas a la cabeza, llegando a algo productivo, es decir, cuándo realmente ese conectar los puntos y ese buscar una narrativa que explique lo que somos, lo que queremos y lo que vamos a ser, y cuándo realmente nos pasamos al otro lado y empezamos a rumiar sin sentido. Y empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, como a veces pasa el pato Donald,
sí,
que empezaba a caminar en círculos hasta que al final acababa horadando el suelo, ¿verdad? Entonces, ese cuándo me estoy pasando ya de dar vueltas, a mí me parece importantísimo y muy difícil, ¿eh? A mí por lo menos me cuesta mucho.
María.
Me gusta mucho el artículo que escribe Jesús en su blog, porque dice de los rumores que es una forma de comunicación, ¿no?, en la que probamos nuestras hipótesis sobre cómo funciona el mundo y que además nos ayudan a enfrentarnos mejor a nuestras ansiedades e incertidumbres. ¿En qué se diferencia el rumor del cotilleo?
Bueno, en ambos casos se trata de esto de ¿y tú qué piensas? Oye, pues yo te cuento esto, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué me dices? ¿Vale? El rumor es más social, abarca un arco, digamos, más amplio. El cotilleo es más bien de pequeñas comunidades.
Claro.
O sea, para tú entender un cotilleo, necesitas saber de manera bastante importante de qué se está hablando. Un cotilleo en tu familia, un cotilleo en tu comunidad de vecinos. El rumor suele ser más amplio. Suele abarcar, digamos, categorías conceptuales más generales. Es la diferencia que tiene. Que el cotilleo es más familiar, es más en petit comité, por así decirlo, pero ambos obedecen a la misma norma. Mayor incertidumbre, mayor importancia de la información, explosivo, uno y otro, el rumor y el cotilleo.
Es que tú fíjate, y intentar encontrar certezas es que eso es tan complicado, ¿no? O sea, pero luego estuve mirando otro artículo, y perdona, Jesús, que me apetece también hablar de él, y hablas de un estudio, tú así lo dices, que es contundente, y al final han demostrado que la telebasura, claro, en esto también, como hoy en día no se puede criticar nada, ¿no? Y la equidistancia y lo otro, ¿qué es telebasura? Oye, mira, si yo lo tengo claro, ¿no? Vamos a partir de una base. Pero dices que va a lograr finalmente que los niños sean menos inteligentes y favorece, mira, hablábamos de rumores, favorece los populismos. Claro, es un caldo de cultivo excepcional, ¿no?
Efectivamente, porque nos estamos dando cuenta, y de ahí también hablaba un poco de los influencers o de los malos influencers,
eso
podríamos
es
decir, ¿no? Al final, unos y otros, lo que te dicen, tanto digamos los políticos populistas como los malos influencers, se dedican a decirle a la gente lo que tiene que hacer en términos muy sencillos y muy superficiales, ¿no? Y eso es un poco también lo que hace a veces pues la televisión basura, es decir, que simplifica la realidad. Y dice, si usted quiere esto, pues para allá. Y si usted quiere esto, pues para acá. Claro, se simplifica todo tanto, se hace todo tan superficial, desaparecen tanto los matices que al final perdemos todos y cada uno de nosotros, yo el primero, nuestra capacidad de juicio crítico, nuestra capacidad de raciocinio, nuestra capacidad de enjuiciar y valorar lo que realmente está pasando, ¿no? Y efectivamente es un estudio absolutamente contundente hasta lo doloroso, diría
sí,
yo, cuando
sí,
realmente
sí
demuestran que la televisión basura pues hace a los niños pues al final pues menos inteligentes y evidentemente pues generan un caldo de cultivo para todo este tipo de populismos que últimamente pues nos rodean y casi nos asfixian, ¿no?
Sí, que fíjate, claro, y en un tiempo que nos creemos libres para decir y hacer lo que queramos, el criterio propio y el espíritu crítico muchas veces brilla por su ausencia, porque lo que está por medio es la inmediatez. Volvemos a lo de rumiar, tampoco es que lo reflexionemos todo mucho. Redes sociales, lo otro, claro.
Por eso yo me planteaba este especie como de juego, ¿no? Vamos a intentar ser influencers de nosotros mismos. A ver si somos capaces de buscar nuestro propio... A ver si somos capaces de buscar nuestro propio criterio e influenciarnos a nosotros mismos, ya sea en cosas muy sencillitas como qué me pongo por la mañana o en cosas pues de mayor calado, que son, pues, es que leo o a quién voto, ¿no? O sea, intentemos ser influencers de nosotros mismos. Me pues parecía sí. Un juego de palabras simpático.
No estaría nada más. Jesús, mándame el libro, me lo leo y volvemos a hablar. Génesis.
Así es. Vale. Muchísimas gracias. Pues otra vez. Quedamos en ello entonces.
Un fuerte abrazo, gracias, Jesús Alcoba.
Un abrazo fuerte. Hasta pronto.
Adiós. Bueno, 12:55 minutos ha habido de... Mira, pues hemos tenido el plano espacial. El plano subacuático, que ya me lo... ¿Para la semana que viene me lo traes o qué?
Sí, la semana que viene...
Rogar, que a mí me gusta.
Venga, la semana que viene arqueología subacuática.
Y luego hemos tenido el plano trascendental. Hemos hablado con Fernando Savater.
Maravilloso.
Y fíjate, efectivamente, qué bonito es el libro. Léanlo, Fernando Savater, la peor parte de... Pues la peor parte de perder a alguien, ¿no? Memorias de amor. Y si no han leído Infancia recuperada, por favor también léanlo, porque van a encontrar cantidad de libros que si no han leído, lo voy a decir, deben leer. Hoy en día que lo del deber no está bien dicho, ¿no? De, no, hombre, si quieres puedes, pero deber no.
Pues, la filosofía tarta de fresa, ¿no? De la que hablamos aquí. Y ahora toca el plano, es que no sé ni cómo llamarlo, lo de la contratertulia,
¿no?
El desenfreno, ¿no?
Madre mía.
Qué miedo me dan. Fichajes. Y eso que vienen dos solamente, Poveda y Palacios.
Sí, amenazan con venir mañana a sabotear
la sección
de Juanma González que se incorpora mañana. No sé qué van a hacer, pero bueno, sí, nos pasamos por aquí. Bien, venga, vamos con unos consejitos, el boletín informativo y volvemos, que todavía queda la contratertulia. Hasta ahora mismo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.